Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
La semana pasada hablábamos de los fantasmas de la Orden de Calatrava y entre los lugares que visitamos estaban dos castillos. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues continuamos con esa senda porque hoy en Madrid Misterioso vamos a hacer un recorrido por castillos encantados. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a este programa Madrid Misterioso en Onda Madrid. Y como decía, esta semana vamos a hacer un recorrido apasionante, porque ¿a quién no le gusta un castillo? ¿A quién no le gusta hablar de historia, arqueología, pero también, como no, y eso es lo más importante en este programa, aunque lo demás también, de fenómenos paranormales? Pues hoy vamos a hacer un recorrido, sí, pero si la semana pasada nos íbamos por Ciudad Real, pues esta semana no vamos a pasar por este lugar, sino por otros enclaves que están en España, muchos de ellos muy cerca de Madrid y otros incluso en la Comunidad de Madrid. Estoy seguro de que algún oyente no sabía que en Madrid tenemos castillos. Los tenemos y no son pocos. Y algunos hasta tienen sus propias apariciones. Así que enseguida, con nuestro invitado, hablaremos de todo esto. Muchísimas gracias por la buena acogida del programa. Deciros que estamos preparando una actividad que nos podéis escribir si queréis al correo para no quedaros sin ella, al infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Una actividad, repito, para Halloween, 31 de octubre. No hay mejor plan, ¿eh? No lo busquéis. El nuestro es el mejor. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Entre murallas que susurran y sombras que danzan, los secretos ancestrales de España cobran vida, invitando a los intrépidos a descubrir lo inexplorado. Vamos a explorar algunos de los enigmáticos rincones de España, y los protagonistas hoy son castillos y palacios, que no solamente albergan la historia de un país, sino también los misterios que la lógica no puede explicar. ¿Y el título del libro? Pues Guía Misteriosa de castillos y palacios abandonados de España. Fantasmas, leyendas, misterio, aventura, apariciones, exploración, geografía, paranormal e historia. ¿Quién lo firma? Pues nuestro amigo, nuestro compañero, José Manuel García Bautista, periodista con el que hablamos desde Sevilla. Bauti, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, compañero? Encantado.
Bueno, un placer. ¿Cómo surge este libro con Almuzara? Bueno, la palabra abandonado además es que ocupa mucho significado, porque algunos de estos castillos de los que hablan efectivamente están abandonados y otros simplemente lo que ha pasado con el tiempo es que ya no se utilizan para lo que se usaban en su origen, ya no son castillos defensivos, digamos.
Claro, la mayoría de ellos ya no tienen una labor defensiva, ni mucho menos, porque esa tarea ya hace siglos que se dejó atrás, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, son castillos que, más que abandonados, yo te diría que son encantados, y que surge la idea porque a raíz de estar con la realización de otros de mis libros, pues precisamente de Manicomio, claro, tienes que andarte por muchas zonas de España, ¿no? Y más si te gusta meterte en fregados de investigar y ver lo que pasa en esos sitios. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pasabas a la vera de una loma y sobre esa loma un castillo. Unas veces en mejor estado, otras veces en peor estado. Y lo primero que surgía era, ¿y cuál será este? ¿No? Por el desconocimiento. Y lo segundo es, ¿ocurrirá algo en el interior? Y tratando de buscar información sobre tantos y tantos castillos que te vas a encontrar en España, pues resulta que había muchos de ellos que no tenían o no había una guía referencial de castillos encantados. Encontré de paradores, encontré historias de castillo, pero a nivel histórico, pero castillos encantados como tal, que ocurra algo raro o que tenga una leyenda que sea atractiva, pues la verdad es que no había como tal un libro. Y bueno, ya sabes de mi pasión por escribir sobre cosas que no están escritas, y digo, bueno, pues mira, puede ser una buena piedra de toque para ir desarrollando un libro en el que evidentemente solo tienen cabida aquellos que tienen un componente paranormal, y luego dividirlo, ¿no? Dividirlo también en palacios encantados, porque hay muchos en España que te voy a contar yo a ti por la zona de Madrid, ¿verdad? Que tú eres un especialista en,
ahora vamos
en el
con
Palacio
ello.
De Linares. ¿Y por qué no hacer esa división y encargarnos de esa parcela literaria del misterio que no estaba cubierta?
Ponos en situación, Bauti. Escribes el prólogo y lo firmas desde nada más y nada menos que el castillo de Loarre, una atormentada tarde que invita a la investigación paranormal. Yo he estado en Loarre, castillo de película, castillo además cinematográfico, porque se han grabado allí la película esta del Reino de los Cielos y todo esto, porque es impresionante. Como buen castillo, pues para llegar hay que pasar por carreteras y por riscos y demás, pero es totalmente visitable, turístico. Hay otros castillos que simplemente están abandonados a su suerte y son ruinas, pero este no, este tiene mucha enjundia. ¿Cómo escribes este prólogo en esa tarde tormentosa?
¡Buah! Esto fue una cosa tremenda porque estaba en la zona de Huesca. Veníamos de grabar también temas de Oschate en otros días que habíamos estado de viaje. Y claro, el Castillo de Loarre nos hablaban de él, nos hablaban de un sitio muy de cine, con muy buena fotografía. Y dijimos, bueno, nos podemos llegar y vamos a ver el castillo. Y desde que vas llegando y lo vas divisando desde lejos, ya te quedas sorprendido, porque
sí,
es un lugar que además tiene una cripta que es la cripta de Santa Quiteria, que tiene una acústica que es maravillosa, te lo digo. Y es un castillo además que tiene una cultura tremenda, pero fíjate que allí, por ejemplo, se sabe que es un asentamiento que tiene cierta antigüedad, porque encuentran monedas romanas que ya estaban dedicadas en lo que era la antigua Calagurris Filuraria, y a partir de ahí vamos encontrándonos una historia que, por ejemplo, el rey Sancho Garcés III ordena ya la construcción del castillo como tal. A partir de ahí, bueno, pues se tiene una historia más que documentada, pero a mí lo que me llama la atención de este castillo, porque aquella tarde es que lo daba, aquella tarde era una tarde atormentada, una tarde de las que a mí no me gustan particularmente, y allí me cuentan la historia de Doña Petronila, de Loarre. Y yo me quedo alucinado y digo, ¿y esta quién era? Porque claro, uno tampoco tiene la obligación de conocer todos los nombres y todas las historias, ¿no? Y me cuentan que era la reina de Aragón, que ella se casa con Ramón Berenguer IV, de Barcelona, conde de Barcelona. Y es curioso porque era un matrimonio de estos pactados, pero que al final ellos se enamoran. Y bien, el tiempo que están juntos, bien, pero Petronila enferma y bueno, ella en su lecho de muerte lo que obliga al marido a jurar que no se volvería a casar y que su hijo Alfonso II era el que iba a heredar el reino de Aragón. Ramón Berenguer, bueno, te puedes imaginar, cumple la promesa, pero desde entonces dice que Petronila se pasea por el castillo de Loarre e incluso sugieren que ella misma pudo haber construido o mandado construir lo que era la iglesia del castillo, y que a ella, cuando se la ha visto, es una especie de espectro que va con traje blanco, que más bien recuerda a un hábito de monja, y que tiene un aspecto pálido, evanescente. Y claro, tú te imaginas esa estampa, Álvaro, en aquellos pasillos, en aquel castillo que la verdad es imponente. Y se te viene a la mente esta aparición y la verdad es que no vas a encontrar un sitio más idóneo para una aparición que precisamente este castillo de Loarre. Por tanto, bueno, a mí es una de esas historias que me llama tantísimo la atención del castillo, que no es la única, ¿eh? Que también no. Hay una historia de Violante de Luna, una abadesa, que también dicen que puede ser el fantasma, sobrina del Papa Luna, nada más y nada menos, imagínate cómo era la cosa.
Fíjate.
Y la abadesa, bueno, pues se rebeló contra la autoridad de su tío y a partir de ahí hay una lucha por el poder. Es condenada a una reclusión en el castillo y bueno, de ella, de Violante de Luna, dicen que desaparece sin dejar rastro, que podría haber sido asesinada en secreto, otros que se había escapado y bueno, vivió en el anonimato, pero creen que realmente se debe, ese fantasma también podría ser de ella. Con lo que te encuentras dos historias fantásticas en un lugar de ensueño que a mí, la verdad, aquella tarde sentado en un escalón, yo soy de los que lleva un blog de notas y voy escribiendo muchas veces las ideas que voy teniendo por aquello de que el móvil te puede fallar, pero el cuaderno con el boli no te va a fallar, ¿no? Y fue una de las historias que me tenía marcada porque, ya te digo, el castillo de Loarre, por la belleza que tiene, es uno de los que más me impactaron de visitar.
Bueno, pues vamos a hacer un repaso. Será por castillos en España. La gente que viene de fuera, sobre todo de Estados Unidos o de Japón o de China, pues alucinan con los castillos y, bueno, pues se sienten abrumados pues por esa presencia pétrea tan grande que han visto en películas y que parece un escenario, parece un decorado, ¿no? Es el caso de Loarre, parece un decorado. Otro que parece un decorado, y es verdad que con el tiempo pues ha sido restaurado. Este lo pasaremos de puntillas porque lo hemos tratado en el programa cuando hicimos un especial sobre los misterios de León, y me refiero, como no, al castillo de Ponferrada. Castillo templario, y esa es su gran baza, ¿no? Que por allí pasó la Orden del Temple, de los cuales se han contado tantísimas historias de leyendas y misterios. Pero quiero centrarme en un tema. Dicen que en el castillo de Ponferrada hay un fantasma de un caballero. Y no solo eso, sino que incluso habría sido fotografiado. ¿Qué nos puedes contar?
Totalmente, ven, qué historia. Un caballero templario que habría sido grabado en una fotografía en la cual se podía observar una especie de silueta vestido con traje de época, de caballero templario del siglo concretamente XII, en la oscuridad, y que podría tratarse, porque le han puesto incluso identidades, de Guido Garda, nada más y nada menos. Guido Garda, que sería ese fantasma de ese templario que, evidentemente, con la historia que tiene el sitio, te puedes imaginar que es uno de esos lugares que se reúne historia, leyenda, pero también misterio dentro de lo que son estos castillos. Pero no solo eso, sino que incluso en los sótanos de este edificio, de este castillo, nos vamos a encontrar que hay ocasiones en las que incluso se ha podido grabar psicofonía y se han podido grabar voces que, por ejemplo, dicen "maldito rey francés", que parece muy típico, ¿no? Teniendo en cuenta que fue el rey de Francia, en connivencia con el Papa, los que deciden que la orden caiga en desgracia, no por un motivo religioso, sino por un motivo económico, la cantidad de dinero que le debían. Y es un castillo que además es fascinante cuando uno baja a la zona de mazmorras y demás, porque si te quedas allí, tranquilo, solo, si te sacas la grabadora y empiezas allí a hacer pruebas, y si te llevas, por ejemplo, un K2, un medidor de EMF, y puedes comprobar también cómo bascula bastante lo que es ese medidor, o cómo, por ejemplo, bueno, pues hay ocasiones en las que, dependiendo del aparato que lleves para registrar voces extrañas, yo recuerdo que yo llevaba una maquinita que es la Ovilus 3, aunque yo llevaba una versión que es la Spiri Radio, y directamente dijo "caballero", fue una de las palabras que dice, y la segunda palabra que dice fue "castillo". Qué curioso que estábamos en un castillo de los caballeros templarios. Claro. Yo a día de hoy no creo que sea casualidad, ¿eh?
Nos vas a hablar de aparatos y de experimentaciones, porque hay sitios que he seleccionado hoy. Son muchísimas historias, muchísimas, cuando digo muchísimas, son muchísimas. Y vamos, he cogido un picoteo en el cual nos vamos a centrar en Madrid, pero también veremos sitios que están cerca de Madrid o también otros que me ha gustado simplemente por lo que cuentas del lugar. Otro ejemplo, vamos a saltar el de Calatrava la Nueva, porque es que lo contamos la semana pasada, pero aquí está reflejado, que lo sepáis, Calatrava la Nueva en Ciudad Real. Vamos a saltar al de Trigueros del Valle. Me gusta mucho porque además en este castillo se le ha dado un uso muy bonito, y es que en este castillo pues vallisoletano han decidido, el alcalde, pues ofrecerlo al artesano Juan Villa, que hace unas piezas alucinantes y que ha hecho piezas ex profeso para ese castillo. Una exposición donde podemos ver figuras pues de la Guerra de las Galaxias, de Marvel, de superhéroes, de Harry Potter, este tipo de historias, ¿no? De Juego de Tronos. Y es un castillo mágico por su historia, Trigueros del Valle, pero es que encima es más mágico todavía por lo que tiene dentro. A mí me contaron cuando estuve por allí. No me contaron, es que estuvimos experimentando un poquito por los pasillos de ese palacio o ese castillo, y sí, que como buen castillo se cumple ese topicazo, pero que es cierto que no hay buen castillo sin su fantasma.
Hombre, totalmente. Juan Villa, que además tiene algún que otro dragón por allí. Que...
Algún que otro, sí.
Algún que otro dragón hay. Y bueno, ya si uno se sorprendía al ver las piezas que entregaba para Cuarto Milenio, que eran y son maravillosas, te puedes imaginar cuando uno tiene la oportunidad de verla, ¿no? Pero sí es un castillo encantado. Yo, a mí me ocurrió como a ti. Acudí más movido por el interés en las piezas que en el castillo en sí. Yo lo reconozco, porque además sabes que tengo una colección privada de piezas extrañas.
Maravillosa. Que
de vez en cuando he expuesto aquí en las instalaciones del Círculo Mercantil, y siempre me interesan este tipo de objetos, ¿no? Y dicen que hay un espíritu, el espíritu de un noble que vaga por el torreón del castillo, que es un torreón central, que emana cierta energía extraña y que tiene nombres y apellidos, porque fue un señor que fue asesinado allí, un noble de la época, que se llamaba Fernán Alfonso de Robles, y este hombre, bueno, pues sería el que se aparece precisamente allí, nuevamente vestidos con ropas de época, una mirada perdida en la lontananza, y en el castillo, que cuando se abrió al público fue toda una atracción turística, pues había personas que creían que era parte de las criaturas y de los seres entre la leyenda, el mito y la realidad del propio Juan Villa. Pero es curioso porque suele ser descrito, fíjate, lo han visto muy bien, como un hombre delgado, alto, castaño, con barba, que viste ropa medieval, que generalmente se manifiesta por ese torreón, que lo han visto caminar de forma parsimoniosa y que incluso escuchan cierto gimoteo como si estuviera llorando. Los caballeros no lloran, pero en este caso es un alma en pena. Y curiosamente, cuando se ha estado allí, se han intentado encontrar esas pruebas de lo paranormal, ¿no? Esas pruebas de lo extraño. Uh-huh. Y yo me quedo con las sensaciones, que no dejan de ser sensaciones, pero yo te las quiero contar, de estar por los pasillos a una temperatura aceptable y notar cómo baja tremendamente la temperatura sin saber por qué, y cómo el detector que llevas en la mano empieza a encendérsele todos los pilotitos. En este caso me refiero al EMF, al medidor de campo electromagnético, y no le encuentras una razón, no sabes por qué, no tienes ni idea. O cómo te llevas la famosa Kinect, que evidentemente no deja de ser un
famosa y polémica.
Y polémico de virtualización, pero fíjate que yo ahí me centro un poco con Pedro Amorós, ¿verdad? Porque es cierto, Álvaro, que da muchos falsos positivos. Es cierto.
Claro. Como pasa también con una Spirit Box, pero no por ello se va a invalidar todo, porque como aparato de experimentación, pues es interesante.
Claro. Es lo que a mí me decía Pedro Amorós, que todo lo que te pueda ayudar, que no ser determinante, porque todo no lo puedes apoyar en lo mismo, ¿no? Todo lo que te pueda ayudar en una investigación paranormal es bueno. Entonces,
Claro.
la verdad es que a mí en la kinet, en un pasillo en donde no había nada, pues me quedó registrada una figura que suelen ser una figura esquemática, es decir, dos palitos que son los brazos, dos palitos que son las piernas, un palito central que es el tronco y un redondelito, ¿no?
Sí,
Entonces,
detecta figuras, pero no había nada, ¿no?
no había nada. Y tú dices, bueno, coincidiendo con el medidor de campo que salta y
Y el
coincidiendo
frío.
también con la ola de frío, pues igual son sensaciones, pero siempre te queda la duda, como dice mi mujer. ¿Y si hay algo más? Y las
Qué bueno.
mujeres para eso, tú lo sabes, que tienen un sexto sentido.
A la que dedicas tu libro y a tu hijo también, hay que decirlo.
A mi hijo te
Bueno,
lo
por
regalo
cierto.
si quiere.
No, no, si yo no tengo y por algo será también. Que Bauti, por cierto, no hemos dicho nada porque tampoco. Pero bueno, que hay un segundo prólogo que lo firma un tal Álvaro Martín y que lo
Hombre,
pueden
por Dios.
leer. Lo pueden leer si quieren.
Tú
En el
no
que
podías faltar en este libro, ¿eh?
me hizo mucha ilusión porque yo me declaro, como lo digo en el prólogo, castillófilo. Me encantan los castillos y me voy por ahí siempre buscando, aunque sea una ruina, pero me voy buscando el castillo más cercano, que a veces te aparece en los mapas de Google, a veces tienes que buscarlo tú por tu cuenta, porque es un torreón maltrecho por ahí. Pero claro, España es tierra de castillos y tiene mucha herencia. Muchos de esos castillos, como por ejemplo el de Calatrava la Vieja, no tanto la nueva, pero el de Calatrava la Vieja. El original de la Orden de Calatrava se asientan encima de antiguas medinas y de alcazabas y de fortalezas, al fin y al cabo, musulmanas. Por tanto, tenemos tantísima historia y también es un poco. Bueno, el prólogo sirve también un poco de reclamar, pues, que se le preste más atención a muchos castillos y a muchas de estas ruinas que están perdiéndose simplemente por falta de presupuesto, por falta de interés de las autoridades, etcétera. Entonces tenemos mucho que proteger, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto,
Mucho,
yo creo?
mucho, totalmente. Yo me acordé mucho de ti haciendo este libro, porque como habrás visto, hay muchos castillos de la zona castellana. Y luego, para colmo, cuando llegas a Madrid, a la zona de Palacio, bueno, pues llega el Palacio de Linares, que a mí se me viene tu imagen a la mente, ¿no? Y era un libro en el que debías estar, es decir, debías estar firmando ese prólogo, porque creo que es uno de esos libros que además encaja con la idiosincrasia del prologuista. Castillos encantados, fantasmas, la evocación de un pasado histórico. Es muy identificable contigo, vaya.
A mí me hizo mucha ilusión y además es un libro que no existe, tienes razón, o al menos que yo sepa, siempre se nos puede escapar alguna edición extraña que no tuvo mucha tirada o lo que sea, pero que yo sepa no existe una compilación de castillos y palacios con fantasma. Bueno, seguimos, vamos a Madrid, que lo has mencionado y ya lo
Venga.
sacamos a la palestra. Bueno, porque Madrid ha quedado un poco como relegada, como comunidad y ciudad que no atiende mucho al pasado. Y es cierto, sobre todo en la ciudad de Madrid, pues han construido una cosa encima de la otra, pero no es del todo cierto, porque en la Comunidad de Madrid contamos. Bueno, en Madrid el único castillo que tenemos, Madrid ciudad, es el castillo de la Alameda de Osuna. No se sabe, sospechamos que puede, pero no se sabe concretamente si tiene fantasmas, por eso entiendo que no lo incluiste en el libro. Pero sí que tenemos un par que nos vas a mencionar de castillos, luego vamos a palacios, un par de castillos que nos pueden interesar. A ver, el castillo de la Coracera. Y titulas este capítulo como Un viaje paranormal a San Martín de Valdeiglesias. Ahí es nada, además este castillo es precioso.
Totalmente. Y no solo es bonito, sino que tiene una pedazo de historia, fíjate, un edificio del siglo XV de un señor que se llamaba Álvaro de Luna, que era
Hombre, por favor,
súper
por favor.
poderoso, ¿eh? Otros habrán pensado en el Algarrobo, pero en este caso era un señor que era muy conocido y era muy poderoso, que, bueno, el Castillo de la Coracera, que entre otras cosas dio cabida, dio cobijo a la misma reina Isabel la Católica. Entonces, es uno de esos edificios que tienen mucha historia, ¿no? Pero es curioso porque aquí tenemos que enganchar la historia con un señor que se llamaba Juan Fernández de Ganza, un aristócrata un tanto excéntrico, que se reunía en el castillo para hacer sesiones de espiritismo.
Me
Nada
encanta.
más y nada menos. Y a mí ahí ya me llama la atención, porque sabes que yo persigo el espiritismo en Andalucía desde sus orígenes, Y bueno, entre otros, fíjate, un espiritista muy conocido de la ciudad fue nada más y nada menos que Gustavo Adolfo Bécquer. Luego están los hermanos primos de los primos de Rivera, Fernando y Miguel Primo de Rivera, que eran precisamente dos espiritistas redomados, o Amalia Domingo Soler.
Bueno, los Rivera, que además acudían a las tertulias de la Ballena Alegre, aunque no para hablar de ovnis en Madrid, sino para hablar de la Falange y todas estas cosas, pero que acudían a esos cafés tertulia clandestinos. Muy interesante, sí.
Sí, es una parte de nuestro pasado que quizás por el apellido, la historia no ha tratado esa otra parte. Igual que con Franco nos cuentan la historia de la masonería y la obsesión que tenía, o el brazo incorrupto de Santa Teresa, uh-huh. Te vas a encontrar que con los primos de Rivera se ha quedado todo como un poco ahí atrás, ¿no?
Sí.
Entonces, fíjate, este aristócrata excéntrico, Juan Fernández de Gansa, pierde la vida en una apuesta jugando a la ruleta rusa. Para quien no lo sepa, es coger un revólver, quitarle todas las balas, dejarle una, girar el tambor y empezar a apretar el gatillo. Uh-huh. Entonces, tantas veces amartille el arma y dispare, pues se va incrementándose la apuesta. Es un juego absurdo, pero es un juego que había muchísimo dinero. Desde entonces, el castillo, pues dicen que alberga un fantasma, y dicen que precisamente es el de Fernández de Gansa el que estaría provocando, por ejemplo, la aparición del mismo en las zonas donde a él le gustaba moverse. Igualmente, hay un testimonio de un señor que a mí me decía, a mí me llegan muchas historias, tú lo sabes bien, por correo electrónico, de todas partes.
¿Alguna de ellas? La vamos a tratar en breve, sí. Hay una muy, muy impactante que trataremos en breves.
Porque te suelen entrar y oye, suelen ser historias que vienen muy contrastadas, ¿no? Pues este señor se llama Carlos, él es aficionado a la fotografía. Evidentemente, el castillo de la Coracera es muy fotográfico. Y un día, durante un viaje por Extremadura, dicen, oye, como el siguiente punto es la zona de Madrid, vamos a acercarnos a la fortaleza, es decir, al castillo. Una mañana normal y corriente, está haciendo fotos y de repente, mientras está fotografiando la torre, ve una figura en una de las ventanas, una silueta con traje antiguo, con una especie de velo, una figura que parecía que estaba inmóvil y que a él le marcó mucho. Él pensó que era un turista o una turista, pero bueno, al acercarse a la ventana se dio cuenta de que allí no había nadie, que estaba vacío y que aquello se había desvanecido en el aire, ¿no? Y igualmente hay otras personas que han tenido experiencias extrañas en el castillo. Algunos han visto esa silueta de Fernández de Gansa, otros lo que han visto han sido siluetas negruzcas, sombras, y hay quien incluso ha escuchado ruidos extraños, y que son experiencias que evidentemente son cuando menos extrañas, ¿no? Para colmo, también se han descrito objetos que se mueven sin una explicación aparente, muebles que cambian de posición o cuadros que cambian de posición. Y en una investigación, yo cuando voy a estos sitios, si me dejan tranquilo, pues me gusta hacer pruebas, ¿no? Otras veces pido permiso. Y si uh-huh. en ese momento, bueno, pues hay un arma caritativa que me deja hacer las pruebecitas, pues yo no tengo problema.
Qué difícil, ¿eh? Es encontrar facilidades en este tipo de sitios. Se puede, pero es difícil.
Sobre todo cuando hablas de fantasmas, ¿no? Yo sí. He de reconocer que cuando el sitio está tranquilo, pues pongo incluso mi camarita de visión nocturna, porque sabes que se reflejan muchas veces orbes, esferitas de luz, y se van captando. Yo no tuve, en este caso, suerte a la hora de grabar nada, pero sí es verdad que, bueno, a decir de los testigos, e incluso de los propios que están en el castillo, me comentaban que era el aristócrata Fernández de Gansa el que se aparece allí. Por tanto, oye, quien le apetezca tener una experiencia maravillosa y quién sabe si paranormal, solo se tiene que acercar muy cerquita de Madrid y se encuentra con este castillo de la Coracera.
A este se puede visitar, se pueden incluso organizar eventos, lo tienen muy bien preparado. Sin embargo, este segundo, que también está en Madrid, Resulta que cuando llegas te encuentras que tiene un caza aparcado. Tiene un caza justo al lado y dices tú, ¿y esto qué es? Bueno, pues resulta que es que se trata del archivo histórico del Ejército del Aire. Casi nada. Menudo lugar también, el castillo de Villaviciosa de Odón. Un sitio precioso, por cierto, Villaviciosa, toda la zona alrededor es precioso, muy apacible, muy tranquilo. Y ahí encontramos este castillo-palacio, porque ya fue reformado y eso, que nada, Bauti, que tiene un caza aparcado en la puerta.
Sí, sí, además a mí me llama, no es el primero que veo. Aquí en Sevilla te puedo decir que hay dos sitios que tienen dos casas aparcadas a la puerta, entonces uno ya no se sorprende, ¿no? Ya uno lo ve y dice, anda, mira, un avión como en Sevilla. Pero claro, es que esto era el archivo histórico general del Ejército del Aire, ¿eh? Y es un edificio que además fue restaurado en el año 1972. Y hay también que decir que este punto en concreto es un edificio, es diferente, ¿eh? Es un castillo diferente. Es un castillo que no da tanto la sensación de masacote como son los castillos que hemos estado citando u otros que vamos a encontrar por la península ibérica, sino que esto es más, por ponerte un ejemplo, es más al estilo del castillo de Bran. Es decir, son los muros, pero tiene abertura, tiene ventanas, tiene otra fisonomía. Allí se dicen que se aparece un rey, Fernando VI, que uh-huh. estaría penando por los castillos del lugar porque llora la muerte de su mujer, donde curiosamente también se aparece las famosas damas de blanco, que son muy curiosas, uh-huh. y que tendríamos que irnos a conocer un poquito la historia de Fernando VI, que él en 1758, tras la muerte de su esposa, la conocida Bárbara de Braganza, se traslada sí. a este castillo. Y ahí marca el inicio de su declive. Desde que él pisa el castillo, empieza a deteriorarse bastante, entra en crisis de locura, estaba uh-huh. completamente enajenado, se dejó crecer las uñas, apenas dormía.
Eso es muy, decía, no es por nada, pero eso es muy de los Borbones, por lo menos de su etapa, de los Borbones del 18, porque Felipe V hacía lo mismo. Entró en una etapa de locura, de no cortarse las uñas, de abandonar la higiene. Y esa decadencia incluso psíquica que puede ser herencia genética también.
Sí, sí, herencia genética. Y no solo eso, sino que han sido ya varios los Borbones, como tú bien indicas, que han tenido esta misma suerte, ¿no? Suerte entre comillas. Él muere en el año 1759. Fíjate que vivió poco, vivió un año. Desde 1758 que se traslada a uh-huh. 1759 en el que muere.
Y no superó cuando, la muerte de la mujer, ¿no?
No lo superó.
De Bárbara.
Uh-huh. Y de hecho, los fenómenos paranormales allí suelen ocurrir. Frío, nuevamente frío glacial, lo que es el fenómeno de termogénesis, que uh-huh. sabes que es tan habitual en este tipo de lugares. Además, es un lugar donde también tuvo una vinculación con temas religiosos. Por tanto, hay una carga bastante fuerte a nivel psíquico. Y por ejemplo, Marta era una señora que se pone en contacto conmigo. Ella conocía al archivero del archivo del Ejército del Aire y ella siempre decía que le fascinaba la historia de Fernando VI. Fernando VII es otro de tristes recuerdos de Fernando VI.
Sí.
Y porque fíjate cómo vendió a España. Pero ella comentaba que un día su amigo estaba ordenando unos documentos en una sala y vivió algo que lo dejó sin aliento. Y él decía que era una tarde tranquilo, que había el típico viento que golpea las ventanas. De repente siente aire frío y como si estuviera alguien observándolo. Él levanta la mirada y lo que ve delante de él es una silueta, a falta de una mejor definición, una silueta con rasgos indefinidos en lo que es el marco de la puerta, que por la corpulencia era de un hombre que parecía ir vestido a modo antiguo, en esos rasgos indefinidos sí le pareció que el rostro era bastante pálido y que incluso, pues por la lo difuminado que estaba, podía tener un tanto de expresión de tristeza. La figura estuvo allí unos segundos nada más, se desvaneció y él, cuando quiso darse cuenta, tan solo buscó rápidamente la compañía de otra persona que le hiciera aislarse de la soledad en la que estaba en ese archivo. No es la única persona, ¿eh? Hay muchas más que han tenido experiencia de escuchar, por ejemplo, risas o susurros, risas casi de locura, ¿no? Muy entroncando con la muerte que tuvo este hombre en habitaciones que están vacías, sombras que se pasean por lo que son los pasillos, o incluso la sensación esta de opresión en el pecho que se tiene en muchas ocasiones cuando algo no va bien, y que en el castillo de Villaviciosa Dodón, pues he de decirte que es uno de los rasgos más identificativos y más usuales que se pueden vivir.
Qué historia, cómo nos gusta. Yo tengo un buen amigo que descansa en el cementerio de Villaviciosa de Odón, y por eso tengo mucha vinculación con este lugar también, porque de vez en cuando pues lo voy a ver. Lo voy a ver al cementerio. Y sí se puede visitar, ¿eh? El castillo de Villaviciosa de Odón se puede visitar, aunque sea propiedad del ejército, pero tiene muy buena relación con el ayuntamiento y se establecen de vez en cuando
De
visitas
visitas.
guiadas. Es
De
gratuita,
visitas.
se puede uno informar en la página web del ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Así que si lo queréis visitar, también se hacen visitas al propio pueblo, que tiene también algún edificio histórico y alguna que otra leyenda. Así que ahí dejamos eso. Oye, vamos a hacer una excursión, Bauti, si no te importa. No nos vamos muy lejos de Madrid, pero nos vamos a ir a Segovia. Resulta que hay un pueblo precioso de ensueño donde se ha grabado la serie 30 monedas, también muy comentada. Y
Tela.
ese pueblo no es otro que Pedraza, un pueblo que es que parece que te estás metiendo en un escenario de película. Yo digo, cariñosamente, los guiris tienen que flipar cuando entran en Pedraza. Y también tiene su castillo, y doy fe que tiene muchos otros lugares Pedraza, ¿eh? Tiene también una cárcel, que dan un mal rollo que no veas.
Sí, porque además el castillo de Pedraza es muy bonito, ¿eh? Es muy
Sí,
bonito.
señor.
Allí
Sí.
se grabó, como tú bien has comentado, se grabó 30 monedas. Y allí te vas a encontrar con una historia, una leyenda, que nos habla de dos amantes, ¿no? De Elvira y Roberto, que se dicen que los espíritus de estos dos están allí, que se escuchan por las noches, que se escuchan por los pasadizos, que incluso algunos han dicho que lo han visto, la silueta fantasma. Y es que Elvira era una chica muy bella que se vio obligada a casarse con Sancho de Ridaura, un noble, que evidentemente no era agraciado de la vida, ni ella estaba enamorado de él. Y sin embargo, bueno, pues ella pues sentía por Roberto, que era un labrador. Pues lo curioso es que tras la boda, este hombre se recluyó en un convento y años después regresa al castillo ya como capellán. Bueno, pues aprovechando que el marido de Elvira se fue a combatir con Alfonso VIII, el amor resurge y mira tú que el capellán se olvida de los votos y ella se olvida del marido y dan un poco rienda suelta a lo que es aquella pasión, ¿no? Bueno, pues al descubrir la infidelidad, dicen que Sancho de Ridaura, lleno de ira, asesina a Roberto y luego a Elvira, pues para que le sirviera de escarmiento, le prende fuego al castillo y ella misma pues se quita la vida con una daga. Desde entonces, los espíritus, los fantasmas de estas dos personas se pasean por este lugar, que quizás es simplemente una leyenda, una historia fascinante de las muchas que hay en esta zona, pero lo cierto es que no deja de ser un complemento más, ¿verdad?, a lo que es esta fortaleza del siglo XIII, que ya fue reestructurado y que hoy día es un castillo que la silueta impone en lo que es el horizonte, y el castillo, hay que decir que en 1926 estuvo vinculada nada más y nada menos que a Ignacio de Zuluaga, el famoso pintor, ¿verdad?
Sí.
Y que de alguna forma también ha tenido esa parte artística en su pasado.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, el siguiente es uno de esos sitios que sí son muy famosos. Las historias que me has contado, Bauti, no tenía ni idea y son de Madrid. Pero, bueno, de Madrid o muy cerca, en este caso no es Madrid, pero no las conocía. Sin embargo, esta que te voy a proponer ahora, esta otra excursión, sí que es muy conocido este lugar por sus fantasmas y como buen parador que es, pues lógicamente la gente acude allí para pasar una buena estancia. Paradores te ofrece una experiencia de comodidad total, pero claro, algunos no son conocedores, muy pocos no son conocedores, de que en el castillo de Sigüenza, hoy Parador, hay historias de fantasmas y queriendo buscar una experiencia agradable, de confort y demás, pues pasan una nochecita que no veas y pues acaban un poco contrariados después de que han ido a este sitio. Hablas también en el libro, por ejemplo, de otros como el de Jaén, pero haciendo una excursión rapidita así desde Madrid se puede ir a Sigüenza y a lo mejor te puedes ir a tomar un café al Parador y tienes que saber que el Parador de Sigüenza tiene muchísima historia. Es un edificio que han pasado personajes importantísimos, pero además tiene su fantasma, Bauti.
Sí, y a mí me recuerda mucho al Parador de Jaén, ¿eh?
Mucho,
que
mucho.
Que se aparece por el tipo de construcción, ¿eh? La solidez que tiene y demás, pero aquí se aparecería, atento, la reina Blanca, que es Blanca de Borbón, uh-huh, esposa de Pedro I el Cruel. Aquí en Sevilla le decimos Pedro I el Justiciero también.
Sí, menuda historia tiene también ese rey.
Bueno, aquí hay leyendas, en Sevilla hay leyendas de Pedro I, todas las que tú quieras. Es decir, hay rutas simplemente de Pedro I el Cruel. Tú imagínate cómo es la riqueza que da en cuanto a historias heterodoxas, ¿no? Pero Blanca de Borbón, que es una señora que es vista por allí vagando por los pasillos del Parador, que se la ve llorar, que incluso, bueno, la reina hay que decir que murió lejos de Sigüenza, pero que sugieren que el fantasma que se aparece allí podría ser el de ella, aunque también apunta que podría ser Bernardo de Agen, el conquistador de la ciudad, porque, bueno, la verdad es que lo que se ve es una especie de silueta blanca, haciendo honor al propio nombre de Blanca, y que no deja de ser como una especie de dama de blanco, una especie de silueta. También, incluso, en el propio edificio, dicen que en Sigüenza, que se organizan unas jornadas medievales que son fantásticas, dicho sea de paso,
qué
pues
bueno.
Hay una historia en la cual no se tiene claro si Blanca de Borbón fue encerrada allí o no, porque era una reina consorte, pero se le impedía salir y también no se podía hablar de un encierro, de un enclaustramiento propiamente dicho, porque tampoco se tenía esos elementos con la reina, ¿verdad? Pero sí es verdad que el matrimonio que tuvo con Pedro I el Cruel no fue sencillo. Para colmo, dicen que las relaciones con los hermanastros bastardos del rey pues no eran todas las mejores que debían. Y para colmo, Pedro I el Cruel, que tenía una relación con María de Padilla, de hecho es algo que es conocido, y aquí mismo en Sevilla tenemos incluso los baños de María de Padilla. Y María, uh-huh, de Padilla, además, sabes que a ella le gustaba los filtros de amor y las cosas estas. Y hoy día es la figura central de la Pomba Gira en todo lo que es los ritos afrocaribeños. Pues, uh-huh, la Pomba Gira no deja de ser María de Padilla. Y bueno,
no sabía eso, qué fuerte.
Sí, la Pomba Gira es ella, uh-huh, y se le rinde culto tanto en los ritos afrocaribeños como en la santería cubana. Una cosa que aquí, bueno, conocí hace poco a una pareja brasileña que vino exclusivamente a Sevilla para que les hiciera una ruta por lo que era el Alcázar y me detuvieras en todos los sitios que tenían que ver con la Pomba Gira.
Claro,
a mí al principio me dejaba desconcertado hasta que ya ella me dijo que era profesaba el culto, la santería cubana, y que era una de las figuras centrales de la santería cubana. Con lo cual, esa fue la relación, el matrimonio, se llegan a casar, ¿eh? Que tiene con María de Padilla, pero Blanca de Borbón fue asesinada por orden de Pedro I el Cruel en 1361, y a partir de ahí nuestra desafortunada reina consorte pues se manifiesta en este lugar en el que se junta todo: amor, tragedia, poder y por supuesto fenómenos paranormales.
Bueno, te invito, Bauti, a que vuelvas porque no me va a dar tiempo a que hablemos ni siquiera de la pequeña selección que había yo hecho, inocente de mí, pensando que en fin, que nos daría tiempo, pero es que como es tan interesante, a mí no es que no me guste cortar al invitado, es que me está apasionando lo que me cuentas y esta historia de la bomba gira me ha dejado loco. Bueno, pues tenemos muchos. Fíjate, y sé por qué digo esto. El tema el tema de la familia de Alba, del ducado de Alba, con todas sus posesiones, en Madrid el Palacio de Liria, en Sevilla el de las Dueñas, muy, muy famosos por historias extrañas y que tú conoces de primerísima mano, eso lo voy a
Claro,
dejar
claro.
para la segunda parte. Eso.
Cayetana era muy amiga mía.
Oye, oye, oye.
Cayetana
Esto me lo vas a
de
contar
Alba.
en un futuro programa, que le tenemos que
Y
dar la
bueno,
pompa que se merece.
te pasaré incluso el audio de Cayetano hablando de historias paranormales en sus palacios.
Sí, pues eso lo vamos a guardar en un cajoncito, pero sí
Totalmente.
que tocas Madrid en dos aspectos que a mí me interesan mucho. El Palacio Real, cómo no, hablar en un libro de estas características, no tocar el Palacio Real, pues es casi un delito. Y el de Linares. Vamos a empezar por el Real, porque tú hablas del fantasma del Palacio Real. Y claro, ahí han pasado reyes, no lo han habitado muchos reyes, por cuestiones varias. Y ya la propia construcción del Palacio Real tiene una historia casi de maldición, porque lo que había antes, el antiguo Alcázar, pues fue quemado en un incendio desafortunado que benefició a los Borbones, la verdad sea dicha, los cuales además no les gustaba el diseño de ese anterior palacio, y cuando Felipe V pudo construir allí el Palacio Real, encima de los restos del antiguo Alcázar, como digo, quemado, pues se puso las botas, porque se construyó un palacio que es el palacio real más grande de Europa Occidental. Y eso porque el presupuesto no le daba para más, porque quería construirse un palacio todavía más grande. Si hablamos de paranormalidad de este lugar, como es un lugar con tanto empaque como el Palacio Real, ¿qué podemos contar, Bauti?
Bueno, tú has explicado la historia perfectamente, pero allí se aparece una chica, se aparece una mujer que además tiene relación con el incendio que ocurre, como tú bien comentabas, desafortunadamente, o quién sabe si afortunadamente, para el propio palacio, y que esa chica pertenecía al servicio, a la servidumbre, y se habría quemado, se habría muerto quemada en el incendio. Claro, de esta guisa te puedes imaginar que a día de hoy, en los pasillos, que quien haya ido al pasillo, bueno, hay dos entradas, la entrada de la escalera principal, ¿verdad? Y ya empiezas a ver los salones, empiezas a ver los pasillos, bueno, pues por esos mismos pasillos lo que se ha visto es a una mujer vestida de época, con un aspecto un tanto desorientado, que se pasea a altas horas de la madrugada, o que la ven cuando el palacio está cerrado de cara al público, evidentemente, y que esta chica habría sido, y ellos la identifican como precisamente la que muere allí quemada. Pero es que también hay otra historia truculenta que dicen que realmente pudo haber sido una amante del rey, que ya esto tampoco me extraña, dada en la trayectoria. Que podría haber sido un amante del rey que también habría podido fallecer en aquel mismo incendio. Y que, bueno, cuando te encuentras que aquello estaba, imagínate, un palacio de estas características, con salones, con mobiliario, tapices, obras de arte, cuando empieza a arder, y además todo a base de artesonado de madera, cuando empieza a arder, la verdad es que lo devoran todo, y esta dama de la corte, esta sirvienta o esta amante, pues habría muerto calcinada allí, y hoy día es una de esas presencias famosas que tiene el Palacio Real, que vaga por sus pasillos, que va con su vestido blanco, con esa expresión de tristeza, y que es el alma o una de las que se pasea por allí y que han tenido la oportunidad de ver incluso el personal de seguridad que hace precisamente las rondas en el edificio. Hay un punto de tragedia, también hay un punto de paranormalidad dentro de todo esto, y desde luego el palacio podría hablarse de más historias dentro de él, porque como también se asienta sobre otro viejo palacio y como allí la tragedia ha ido siempre de la mano de la historia del lugar, pues la verdad es que se podría hablar también de otros fenómenos que se han vivido, como por ejemplo un ser diminuto, que yo ya no logré incluirlo a tiempo en el libro, un ser que apenas mide un metro de altura, que muchos le dicen el duende, otros le dicen el bufón, y que identifican precisamente con uno de aquellas personas bajitas, de aquellos enanos, que muchas veces tenían en la corte para divertir al rey, y que también habría muerto y que su presencia habría quedado vinculada emocional o sentimentalmente al sitio. Uh-huh. Si ya nos vamos a otros tipos de interpretaciones, tú sabes que se podría hablar ya de muchos tipos de espectros y de fantasmas, pero bueno, yo me quedo con la evocación de ese personaje que divertía a la corte y que a día de hoy, desde luego, no tiene ganas de hacer ningún mal a aquel que tiene la oportunidad de verlo.
Duendes, amantes, pasadizos secretos, lo tiene todo. Este lugar, que por debajo, por cierto, pues eso, tiene una serie de conductos que son también legendarios por Madrid, de hacia dónde conducen, de dónde van esos túneles y esos sótanos que habitualmente pues no son visitables. Sin embargo, es una visita súper recomendable. Hay muchas historias, incluso de cómo se está construyendo el Palacio Real, y los obreros empiezan a detectar extrañas energías, no se sienten bien, al punto que tienen que llegar a llamar a un sacerdote para que les rocíe con agua bendita y les regale unas medallas. Es un edificio que ya desde que se empieza a construir, algún obrero murió durante las obras, no estaba bien encarado, vamos a decir así, el Palacio Real de Madrid. Y terminamos con el, bueno, mi ojito derecho, ¿qué voy a decir yo? Pues uno de mis sitios favoritos de Madrid, como es el Palacio de Linares. Y ahí lo bueno es que has estado, y no solamente has estado, sino que has vivido y recogido experiencias que si no fuera porque me las contaste tú, no las hubiera incluido en mi libro, en el Palacio Maldito. Por tanto, cuéntanos, bueno, ya ahí... vamos a dar por sabido la leyenda y todo esto, y entonces, bueno, sí, cuéntame.
Y que hay 30 testigos de aquello.
Ah, eso es.
Que se dice pronto, ¿eh? Esto fue... a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema del Palacio de Linares. Yo la verdad es que tu libro es uno de esos libros que me hubiera gustado escribir. Porque es la realidad, ¿no?
Tiene historia. Y a mí los tuyos, historia. Porque anda, que este de los castillos no es una golosina.
Tiene una historia que es la de Raimundita, a mí me llama mucho la atención. Es más, te voy a decir una cosa, Álvaro. Incluso la famosa psicofonía de mi hija Raimunda, nunca, nunca, hasta ahí se le encuentro yo un atractivo paranormal, aunque sepamos que es un fraude, ¿no?
Sí, pero... sí, tiene un rollo esotérico oscuro que no veas.
Sí, tiene algo que sí, es un fraude, pero uno la verdad es que le gusta, ¿no? Y con motivo de la Sábana Santa, me invitan en la editorial Planeta a dar una charla en el segundo congreso de Planeta allí en Madrid, sobre la Sábana Santa. Fue la noche famosa de los atentados de la Sala Bataclán. Y bueno, después había dos excursiones con dos autobuses. Con nosotros venía Bruno Cardeñosa, Lorenzo Fernández, Laura Falco, José Guijarro. Venían todos ellos. Y cuando llegamos al Palacio de Linares, hacemos dos grupos. Porque claro, 120 personas en un solo grupo, como que no, ¿no? Entonces un autobús se va con uno, otro autobús se va con otro. Y yo recuerdo que en el grupo mío venía Bruno Cardeñosa y venía José Guijarro. Nos ponemos allí a explicar un poco la historia, pero los guardias de seguridad, pues la verdad es que no estaban, eran ya por la tarde-noche. Y bueno, aprovechamos, yo tampoco sabía que no lo podía hacer, pero bueno, yo lo hice. Aprovechando la visita... pues sacamos una spirit box y la pusimos allí en medio, con todos los asistentes alrededor de ella. Recuerdo que venía conmigo una compañera mía de la radio, madrileña ella, Ana Garrido, y empezamos a hacer la experiencia. Al principio no había resultado, al principio la verdad es que todo iba bastante, bastante normalito, pero hay un momento en el que empezamos a preguntarle y la máquina empieza a respondernos. Le preguntamos aquello de ¿hay alguien aquí? Y la respuesta es un sí. la gente se miran, uy, ha dicho que sí, ha dicho que sí. Todos así como un poco sorprendidos, ¿verdad? Luego Ana Garrido dice aquello de, ¿eres hombre o mujer? Y responde una voz masculina, hombre. Sí, en ese, en dos partes, uh-huh, hombre.
Uh-huh. Muy de la Spirit Box, como en dos sílabas,
¿no? Muy de la,
¿no?,
Spirit, sí, Box, ¿no? Sí. Hombre.
Sí.
Yo ya lo he escuchado tanto que hasta te lo mimetizo, ¿no? Entonces, Ana vuelve a preguntar, ¿está relacionado con la casa? Lacónicamente, no. Y entonces, hay un momento en el que ella dice, ¿conoces a Raimunda? Un poco haciéndonos eco del tema de Raimundita y demás, ¿no? Uh-huh. Y surge una voz que dice, no existe, no existe. Te puedo decir que incluso todo esto está grabado, tendría que encontrar las grabaciones, pero todo esto está grabado, porque lo estábamos grabando. Pero es que para colmo, llevábamos un detector de campo electromagnético y saltaba muchísimo cada vez que iba a hablar la máquina, que ya es casualidad, ¿eh? Y luego el descenso de temperatura tan brusco que nosotros vivimos allí, que nosotros vivimos cuando estábamos allí, y lo que es peor, cuando acaba ese descenso brusco de temperatura, que esto era el mes de noviembre, pues evidentemente tampoco era una cosa que se pudiera explicar normalmente. Entonces escuchamos cómo la máquina decía, marchaos. Marchaos.
Eso así también de... me lo ha dicho a mí la Spirit Box. Justo esa palabra.
Sí, sí.
En el retiro.
Y fue el momento en el que subió un seguridad, una chica, se quedó
mirando. Y os dijo, ¿qué estáis haciendo aquí?
Ahí está, justamente. Y bueno, yo recuerdo que José Guijarro dijo, no, estamos probando una cosa. El Bruno se fue por un lado, yo creo que se cortó un poco. Se fue por un lado. Ana rápidamente cogió la máquina, yo igual, la gente se dispersó un poquito y bueno, pudimos vivir aquella experiencia en primera persona con ya te digo, con 30 y tantas personas con nosotros y que nos quedamos todos bastante sorprendidos porque yo siempre digo lo mismo, Álvaro, la Spirit Box podrá creer o no creer en ella, pero si tú haces 6 preguntas y a las 6 te responde coherentemente, hombre, algo más que el simple azar se ha puesto de manifiesto en esa sesión, creo yo.
Sí, creo lo tomaremos yo como una extraña casualidad. Vamos a hablar con mucha ironía. Ya
creo
está,
yo, pero sí. Creo yo que es... cuando menos tenemos que tomárnoslo un poquito, planteárnoslo, ¿no? Como que
sí,
una
bueno.
Una experiencia, uh-huh. Bueno, real fue, porque aquello habló, ¿no? Y, sí, sí. Y luego, evidentemente, yo soy de letras, de ciencia. Yo también he estudiado tema de letras, pero tú sabes que yo soy de ciencia. Y la estadística me dice que hay muchas probabilidades a favor y muy pocas en contra. Claro. Con lo cual me quedo con la experiencia vivida.
Totalmente. Bueno, pues además no hay nada mejor que visitar estos lugares por uno mismo y ver qué es lo que pasa. Aunque aquí ya os digo...
¿Fantásticas por allí, por Madrid?
Hombre, lo que pasa es que no pasamos adentro. La gente quiere que pasemos, pero desde Casa de América no hay mucha apertura hacia lo paranormal, desde el Palacio de Linares. Pero
ya
en fin...
Desde
fuera lo explicamos, bueno, los guardias al final cumplen las órdenes que tienen, pero efectivamente no hay mucha apertura hacia estas cosas. Pues nada, Bauti, dejamos para otro día, porque es que es apasionante. ¿Cómo, o sea, primera pregunta del próximo programa que hagamos, ¿cómo conociste a la duquesa de Alba? Pero lo vamos a dejar, no me lo cuentes, va a ser apasionante, porque sé lo que hay detrás. Pues nada, compañero. Lo dicho, guía misteriosa de castillos y palacios abandonados de España, lo firma José Manuel García Bautista con Almuzara y nos vemos pronto.
Compañero, lo primero, enormemente agradecido porque me hayas llamado, porque le hayas dado espacio precisamente a este mismo libro. Segundo, que aceptara aquella locura de, cógete y arme un prólogo en un libro que
eso
tú debías
estar.
Y lo tercero, te tomo la palabra porque le vamos a meter fuego a los palacios. El fuego y los
sin
palacios
duda.
Van ahí muy de la mano en estos meses que nos quedan.
Sí, señor. Pues así lo haremos. Bueno, dicho queda, Bauti, que muchas gracias y nos vemos. Un abrazo.
Amigo, un placer. Gracias.
Y nosotros despedimos ya este programa, como siempre agradeciendo a todos los oyentes y dando cita para la próxima semana. Dentro de 7 días volvemos con Madrid Misterioso. Un abrazo.